Y le estaba comentando a nuestra siguiente invitada, que ya saben quién es, porque ya se la he anunciado y ya la venimos anunciando, lo complicado que es todo, aunque es verdad que no tenemos derecho porque seguimos siendo unos privilegiados y unas privilegiadas que estamos aquí al servicio de ustedes todos los días, tantos años. Pero le estaba comentando lo que no son las bondades de la profesión. Bueno, que eso ya nos lo sabemos y nos gusta mucho quejarnos en este sentido. Pero es verdad que es imposible que no lo hiciéramos, porque luego tiene otras bondades que son pues imposibles a renunciar a ellas. Como por ejemplo, poder tener cerca a esta persona y esta mujer en mayúscula con tan buenas vibraciones cuando entra a un estudio o a cualquier sitio, cuando se está esforzando y trabajando mucho en hacer la promoción de su libro y cuando va a todos los sitios, ¿no? Cuando te dice, no, os atiendo por teléfono. ¿Qué radio será esa? El 99.9 ahora, Valencia Radio. Pues yo esa la hago por teléfono. Pues no, claro, porque ama tanto la radio, ama tanto el medio y además nos respeta a los compañeros, a todos. Es una mujer de verdad. Además tiene nuevo libro y además con una portada de ese sitio que tanto nos tiene que gustar a todos. El libro se llama Amada Carlota, habla de muchas cosas comprometidas y no podría ser de otra forma, porque lo presenta, lo escribe Marta Robles, la admiro. Un aplauso para ella. Bienvenida. Sin timidez, porque esta mujer está haciendo promoción mucho tiempo. Bienvenida.
Muchas gracias. Sí, me encanta estar con vosotros, ya lo sabes. O sea, eso de la energía, me cargáis de energía. Llevo un día un poco complejo de un lado para otro, pero acabo aquí con vosotros y me voy a ir a Madrid llena de energía.
Muchísimas gracias. Estábamos hablando en el debate de cómo está la actualidad, de cómo está el mundo convulso, de lo difícil que están las cosas. Para las mujeres, a veces lo hemos dicho, hablando contigo, sí que se escucha en entrevistas o en coloquios, ojalá hubiera más. Me gusta la palabra coloquio, ¿eh? Que lo tenemos más difícil todavía o no. Y este libro también es un libro comprometido en este sentido, ¿no? Amada Carlota.
Sí, este es un libro que le da voz a las mujeres que han callado durante muchísimos años. En realidad, las mujeres han callado desde el principio de los tiempos, porque estaban sometidas, porque sufrían muchos abusos, porque al final la historia de los hombres y las mujeres se escribe en base a la discriminación de las mujeres. Quiero decir que los hombres siempre han escrito las normas y las mujeres tenían que cumplirlas. Y entre esas normas, además, siempre había una, y que era la primera, que era que la mujer buena tenía que ser honrada. Y si no era honrada, nada. Con lo cual, el asunto de la honra ha escrito buena parte de la vida de la mujer. En Amada Carlota, vamos a ver una historia que se desarrolla en tres espacios temporales. Empezamos en 1985, que es cuando una adolescente de 16 años, embarazadísima, va en un coche de lujo a un lugar del interior de Asturias que no sabe cuál es, donde alumbra un bebé y a los pocos minutos se lo arrebatan y no lo vuelve a ver nunca más. Después nos vamos al presente, que yo he situado en 2018 porque quería que fuera antes de la pandemia, donde nos encontramos al detective Tony Roures, que es el protagonista de esta saga de novela negra, que ya van 4, a menos de 5 centímetros, La mala suerte, La chica a la que no supiste amar, y esta cuarta, que es Amada Carlota. Y este detective, que es un ex corresponsal de guerra, cínico, sentimental, con muchísimas heridas, que ha visto lo peor del ser humano en los frentes, que ha llegado y que es un poco descreído, que tiene de bálsamo la literatura, que al fin y al cabo le da argumentos para vivir y para seducir, y la música, que es lo que le consuela siempre, pues se encuentra con la jueza Carlota Aguado, que es una jueza que ya conocemos de otras aventuras, y es una mujer imponente, una mujer seductora, una mujer de armas tomar, una mujer segura de sí misma, impecable, intachable como jueza, pero que luego en su vida hace lo que le da la gana y que nadie le pone las normas bajo ninguna condición. Y esta señora es casualmente la que tiene una relación con el propio detective Roures. Una relación que no pasa por su mejor momento porque justo ella le acaba de poner los cuernos con otra mujer, lo cual le ha vuelto vuelto...
No falta de nada.
Lo cual le ha vuelto del revés al detective Robles y de pronto se le ha hecho pensar, pero bueno, esto es mejor, esto es peor, tengo que perdonarlo, esto es igual...
Me ha descolocado.
Le ha descolocado absolutamente. Pero ella, que por supuesto no se justifica para nada, lo único que quiere es explicarle qué ha descubierto en esa relación paralela y pedirle que le ayude a desentrañar unos misterios de su pasado a partir de lo que ha descubierto en esa relación con esa mujer. Y entonces ahí nos vamos a ir al pasado y nos vamos desde los años 60 hasta el presente. En esos años 60 nos vamos a encontrar un matrimonio muy convencional, un médico muy poderoso del franquismo que está casado con una señora en un matrimonio de convención, que ella es tiene un estatus social muy bajo, con lo cual su sociedad como que la rechaza un poco y ella vive en una especie de cárcel de cristal, en la que de cara al exterior son una familia muy feliz y de cara al interior, como tantas familias felices, pues tiene que superar toda suerte de horrores.
¡Qué maravilla!
Así empezamos, así empezamos.
¿Se nace para eso? ¿Se tiene un don para escribir? ¿O no? ¿Se aprende? Te voy a decir algo muy concreto, que no sé si te meto en un lío, pero... Ya que te tengo, por ejemplo, escuelas de escritura, no sé cómo se llaman. Sí, escuelas de escritura, ¿no? Que te enseñan a escribir y la gente va con toda la ilusión. Y no sé, ¿se puede aprender a escribir? ¿O hay alguien que de repente te escribe o te narra como tú lo acabas de hacer ahora y dices, wow? O sea, eso no se puede aprender.
Son cosas distintas. Yo, vamos a ver, hay uno de los personajes de mis novelas, que es un escritor que aparece a menos de 5 centímetros, que cuando le preguntan siempre sobre escribir, él siempre dice, escribir una mala novela es muy difícil.
Y escribir, muy bien.
Y escribir una buena novela es un milagro. Y la única diferencia es la emoción. Y ni siquiera eso garantiza el éxito. Yo creo que todos los creadores de cualquier disciplina, sean pintores, escritores, escultores, lo que tú quieras, vivimos en pleno estado de zozobra permanente porque las carreras de los escritores nunca son lineales. Nunca es este libro es muy bueno y el siguiente mejor y el siguiente mejor. A lo mejor a lo largo de tu vida solo tienes una gran obra o no tienes ninguna. Y la diferencia entre hacer un trabajo correcto o una obra de arte es poder conseguir despertar esa emoción en la persona que recibe tu trabajo. Yo creo que ahora hay muchos autores que no serán nunca escritores. Creo que hay muchas historias que se encierran entre tapas de libros y que realmente quizás no deberían estar ahí. Y está muy bien acudir a las escuelas de escritura para, pues a lo mejor, las personas que tienen un talento determinado, pues para pulirlo, y otras simplemente por el placer de escribir para ellas. Pero que yo vea un cuadro de Picasso y me parezca muy fácil de pintar, no significa que yo nunca vaya a conseguir reproducir la emoción que consigue Picasso. Con lo cual, ni todos somos escritores, lamento decírselo a los oyentes, porque, y mucho menos los que no leen, porque luego hay mucha gente que dice, no, yo es que escribo, pero leer no. Pues no, no se puede ser escritor sin leer, sin observar, sin escuchar, sin robar conversaciones ajenas, sin oír el ruido de la calle, sin estar pendiente de todo lo que acontece a tu alrededor. Y luego, además, hay que tener un cierto talento para contar las cosas. Y después ya hay gente que maneja el lenguaje de un modo que es magia pura.
Sí, qué bonito.
Has dicho una cosa que me parece fascinante, lo de robar conversaciones. ¿Qué hay de mito de en realidad que a la hora de escribir una novela coges igual conversaciones o experiencias que has oído de un tercero en una situación o te ayuda a alguna idea o a...?
No, es una absoluta realidad. Los escritores somos ladrones de conversaciones ajenas y esto es absolutamente real y te lo dice cualquiera. Un escritor tiene que estar presto a escuchar y atender lo que pasa a su alrededor y a sentir la sensibilidad de su entorno. Si no lo hace, difícilmente lo va a poder escribir. Entonces, tiene que vivir la vida con intensidad. Yo siempre digo que por eso los creadores aman con una intensidad diferente, porque necesitan que su obra de alguna manera emocione, y esa emoción proviene del propio sentimiento, con lo cual los creadores, de alguna manera, todos quieren sentir, ¿no? No es que seamos todos Hemingway y nos vayamos a vivir todo lo que escribamos, porque si no sería un disparate. Hay escritores de todos los tipos, por ejemplo, que te diría, Salgari nació en un pequeño pueblo de Italia y murió a pocos kilómetros. Y Salgari nos llevó a todos de la mano a los paraísos exóticos del mundo entero, y su literatura era la más absolutamente creíble y verosímil. Y era porque se pasaba horas y horas encerrado en la biblioteca, con lo cual los viajes para crear llegan desde muchos lugares, ¿no?
Háblanos de las mujeres, de esa, la jueza, por ejemplo, es esa mujer que es una mujer seductora y una mujer que pisa fuerte y segura de sí misma. Háblanos de hoy, háblanos de las mujeres, de una mujer así.
Te puedo hablar de hoy, pero también me gustaría hablarte de ayer, al referirme a la jueza Carlota Aguado, porque Carlota Aguado es una de esas mujeres que parece que son irrompibles, que es imposible que sufran demasiado y que se resquebrajen por ningún sitio. Sin embargo, yo creo que hasta mujeres como Carlota Aguado se rompe, de hecho ella se va a romper muchas veces en esta novela, y a mí me gusta que esta novela, que es una novela muy oscura y muy dura, tiene ese punto de luz y de reconstrucción, que es eso que dice el kintsugi, cuando se rompe una vasija que se repara con oro y al final es más bella. Pues a veces cuando nos rompemos y recuperamos esas cicatrices de nuestra piel, somos mejores que antes, ¿no? Aquí se habla de una tragedia brutal que vivieron muchísimas mujeres en nuestro país, que es la del robo de bebés, una tragedia absoluta que comenzó, es una tragedia porque además yo siempre digo que igual que la violación es un arma de todas las guerras que sufren las mujeres, el robo de bebés es un arma de todas las posguerras, cuando se ha alcanzado el poder a través de la violencia. En las posguerras, da lo mismo que haya sido en la de España, de Argentina, de El Salvador, del Congo belga, en todas ha habido esa herramienta terrible que es secuestrar a los niños, separarlos, infligir el máximo dolor y además adoctrinarlos, ¿no? Entonces, en el caso del robo de bebés en España, es muy aterrador pensar que todo comenzó porque desde los servicios psiquiátricos del franquismo se trató de probar la teoría descabellada de la existencia de un gen rojo, según el cual cualquier persona que estaba en contacto con el marxismo pues era degenerado moral, social e intelectualmente. Esta era una aberración, pero era la mejor de las excusas para poder decir que una madre que era roja y que por tanto tenía esas características no podía criar a una criatura. Si a eso que esa era la supremacía ideológica que te justificaba todo, se suma que también había una supremacía moral que apoyaba a la Iglesia de ese tiempo, que era además, las monjas estaban al frente de todos los centros sanitarios porque se les había dado el poder, no es que estuvieran solamente enfermeras, sino que es que ostentaban el poder, pues claro, las monjas estaban en lo que pensaba el régimen, ese régimen en donde había una Pilar Primo de Rivera que te decía que las mujeres tenían que hacer todo lo que le pidieran sus maridos en el servicio social, y que había una radio en donde había una Elena Francis, que era un señor con bigote, que te decía que si tu marido te pegaba, que te aguantaras, ¿no? Que en realidad te quería mucho, ¿no? Bueno, pues eso que pasaba era, claro, desde esa supremacía moral, pensaban también que una chica descarriada que había tenido un bebé fuera del matrimonio, pues hoy evidentemente no lo podía criar y que era mejor que lo criaran otros. Con lo cual, esas teorías terribles, ¿no? Igual que la eugenesia ese supremacismo que invadió Europa desde el siglo XIX en adelante, que fue el caldo de cultivo de todo lo que pasó, sirvió de justificación para eso tan aterrador que fue el robo de muchos niños en España. Y lo que más me inquieta a mí es pensar que eso pasó durante la dictadura, que es terrible, pero que todos pensamos que en las dictaduras, pues como no hay libertad, pues al final pasan cosas terribles. Siguió pasando en democracia, convertido en un negocio, al menos durante los primeros 15 años, porque entre otras cosas los políticos no se habían preocupado de cambiar la ley de las adopciones y seguía siendo bastante fácil para los malos rodear la ley y seguir arrebatando niños a sus madres.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, la verdad que sí.
Has dicho, escuchándote, se late así, ¿no? Has dicho, esta novela es muy dura.
Sí, es una novela muy dura porque, porque no solamente habla de niños robados. Esta no es una novela de bebés robados, es una novela que expone cómo las mujeres durante muchos años, durante mucho tiempo, han tenido que estar calladas y han tenido que soportar lo que les dijeran precisamente porque estaban siendo abusadas, sometidas, por no solamente por sus maridos o por los hombres que tenían alrededor, sino por las propias ideas que había en mucho tiempo. Por eso yo, cuando ahora de pronto veo aletear algún tipo de supremacismo, inmediatamente me echo a temblar, porque pienso que cuando hay cualquier tipo de conflicto de cualquier índole, los derechos que se cercenan primero son los de las mujeres. Y cuando las mujeres no tienen derecho, al final lo único que hacen es aguantar y callar. Y no solamente aguantar y callar, sino pensar que todo lo que sufren o todo lo que les hacen será porque ellas tienen la culpa. Y encima, de víctimas, se vuelven culpables. Con lo cual, lo que yo quería era dar voz a las mujeres y hacerles sentir que cuando destapan la caja de Pandora, cuando abren la caja de Pandora, aparte de todo el follón que se organiza, realmente pone las cosas en su sitio muchas veces, ¿no? Cuando las mujeres se atreven a hablar, el mundo cambia. Y aquí hay muchas mujeres que se atreven a hablar y entonces el mundo cambia y superan todo tipo de situaciones. Hay una de las protagonistas incluso que es capaz de superar calle en el mundo de la droga. En los años 70 la droga entró en España a través de lo que llamaban los Rolling Stones las Little Mother Helpers, esas las pequeñas ayudas para las madres, que eran unas pastillitas amarillas que eran las primeras benzodiazepinas que llegaron a España, los Valiums, y se los tomaban como caramelitos de menta, igual que ahora, por otra parte, no nos equivoquemos. Y pues esta mujer entra en contacto con la droga y como lleva una vida muy siniestra, le pasan muchas cosas, pues acaba metida de lleno en el mundo de la heroína. En esos años 80, que parece que fueron maravillosos y llenos de libertad, pero que también estuvieron llenos de muerte. Y ella pues consigue reconstruirse gracias al amor, que eso es, yo creo, extraordinariamente importante. Pero aquí vemos mujeres de distintos tiempos, ¿no? Mujeres de la época de la dictadura, mujeres que en 2018 tienen sus 50 años y mujeres que son unas chicas jovencitas que siguen aterradas porque de pronto un profesor puede extorsionarlas con temas precisamente que tienen que ver con el sexo. Y al final otra vez anda en juego la honra y otra vez volvemos a empezar el mismo sistema de silencios, porque cuando pasa eso, ellas vuelven a callar, otra vez ese secreto les vuelve a angustiar, otra vez se vuelven víctimas y además se sienten culpables por si acaso ellas han sido las que han provocado que eso suceda.
Menos mal que es que están llamando los oyentes para intervenir contigo. Tenemos poco tiempo, pero no me extraña. Menos mal que, y yo te agradezco que hagas justicia a todas estas mujeres y que nos sigas haciendo justicia. Aunque igual me vas a decir que no lo ves así, ya lo sé, pero yo te lo traslado. Es verdad. Es que nadie habla en este sentido tan claro, o por lo menos se debería hablar más en este sentido tan claro. Tú hoy, ¿qué programas? Que programan en televisión o que incluso en programas de radio. Somos medios que debemos difundir y debemos difundir todo lo que tú estás diciendo ahora y escucharlo atentamente. Y oímos muchas tonterías y así nos va. Es verdad, hay muchas horas de prime time con muchas tonterías.
Yo creo que hay muchas cosas importantes por contar, que además son enormemente interesantes. Quiero decir que siempre parece que la trivialidad es más entretenida y no es cierto.
Y no es cierto.
Es muy curioso porque tú coges una novela negra como esta. Esta novela es una novela entretenidísima. El otro día Luis Landero, cuando la presentó, decía: todos esos argumentos, que nadie piensa que esto es un ensayo, que todos estos argumentos o que todas estas reivindicaciones están en un libro aburridísimo. No, es una novela entretenidísima. Es una novela que, además de todo, a esa oscuridad tiene muchísima luz, tiene esa capacidad de reconstrucción, tiene una banda sonora original brutal, de hecho está puesta en Spotify y es brutal. Y aparte de todo eso, tiene hasta momentos como la propia vida en los que tú puedes esbozar una sonrisa, momentos hasta de humor, momentos en los que yo
como la vida.
Indago en la propia personalidad del detective y de la jueza, que claro, tiene una relación de aquella manera, y entonces él va, ella viene, como en fin, todas las cosas de la vida. Quiero decir que los grandes asuntos no tienen por qué estar tratados de un modo que sea solamente para cuatro, ¿no? Los grandes asuntos hay que tratarlos de tal modo que sea para todos. La cultura es para todos y de todos, no para unos que se hacen llamar a sí mismos intelectuales y que piensan que solamente son ellos los adalides de la cultura.
Muchas gracias. Y además es que la gente se interesa.
Claro.
Cuando tú estás ofreciendo, cuando la gente te está escuchando, la gente se interesa. Hoy tenemos, siempre ha habido estudios de audiencia en los medios de comunicación, pero hoy tenemos un medidor espectacular, que a mí me lo descubre la gente joven del equipo y que lo tienes al minuto. Y es cuando en las redes sociales la gente está interactuando y empieza a debatir y lo que les interesa y a la gente joven son los temas,
claro,
de los que no se habla, esto de lo que tú estás hablando. Felipe, no te voy a dejar fuera. Adelante, por favor, adelante con tu consulta, pero estamos fuera de tiempo. Pero me sabe mal. Adelante, Felipe, adelante.
Rapidísimo, es simplemente un consejo que le quiero pedir. Yo soy autor y compositor y hace un par de años dejé las canciones y los poemas y decidí empezar una novela. Para mí es una buena, puede ser una buena novela. El problema es que en el capítulo 38 que llevo, para la recta final, me he quedado bloqueado y no hay forma de terminarla. ¿Qué consejo me puede dar?
¿Cuántos años tiene Felipe, si no es indiscreción?
Yo, 75.
A mí me parece que cualquier momento es bueno para escribir. Otra cosa es que usted pretenda ser novelista. A lo mejor resulta que esa novela pues simplemente va a ser algo que a usted le hace feliz porque quiere contar, porque quiere trasladar su vida, sus vivencias o porque quiere ponerse a prueba y saber si puede acabar una novela. Cuando uno se le cierra una novela, lo mejor es dejarla dormir un poco y pensar mucho para que de pronto podamos imaginar un camino determinado o alternativo. Cuando dejas esa novela que se te ha cerrado un tiempo dormida, a lo mejor la dejas en un cajón y un tiempo después vuelves sobre ella y vuelves a leerla desde el principio, es muy probable que pienses que encuentres exactamente el camino correcto para continuarla.
Muchas gracias, Felipe.
Gracias. Y enhorabuena por la novela y el talento ese natural que desprende.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Felipe. Sabio Felipe.
Bueno, 20 libros después, aparte de talento y mucho pico y pala.
Sí, sí, sí. Un admirador. Muchas gracias, Felipe. Qué pena, claro, que tengas que seguir promocionando la novela en otros sitios.
Secuestraríamos un ratito más.
Pero te agradezco mucho que siempre que vengas.
Por favor.
Te lo agradezco de verdad, ¿eh?
Encantada.
Hoy nos hacías falta.
Muchas gracias.
Hoy me hacías falta.
Pues me alegra muchísimo haber venido y espero que amada Carlota, que te suponga un regalo, porque yo creo que leer siempre es un regalo y te proporciona un camino de aprendizaje. Y en el caso de esta novela, además, te proporciona un camino de aprendizaje hacia la reconstrucción y la luz, con lo cual, pues yo creo que está muy bien. Y además, tú fíjate, has dicho, La portada de Amada Carlota es un paisaje de Asturias. Y esto es algo absolutamente maravilloso que me pasó cuando estaba investigando para la novela. De pronto, en un lugar de Asturias, está entre Gijón y Llanes, la zona de la Cotariella, una zona todo, es una zona maravillosa. Pues de pronto, investigando la novela de Amada Carlota, que no era Amada Carlota entonces, solamente era la historia de Carlota, que era la que yo tenía en la cabeza, de pronto me encuentro con un hotel-restaurante que se llama Amada Carlota, que existe y que está en Asturias. Ahora ya no es hotel y restaurante, ahora solamente restaurante japonés, curiosamente.
¡Ostras! Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Pues iremos. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Marta Robles, es un placer, como siempre. Gracias por tu trabajo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.